Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y nueve minutos, martes 27 de marzo. Mira, hace exactamente una semana, a esta misma hora, con el profesor Iñaki Pariente empezábamos a contar, bueno, empezábamos, nosotros llevábamos muchos años contando que esto podía suceder, pero contábamos los desmanes de Facebook, los datos personales y la posibilidad de manejar nuestra conducta al antojo de esos datos. Iñaki Pariente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Oye, y luego, ¿cuánto se ha venido hablando de este tema durante toda esta semana? ¿Sabes lo que me ha llamado la atención de esto, Iñaki?
Dime.
Las sensaciones de sorpresa de más de uno al respecto de esto. ¿Pero cómo es posible? Esto... ¿Pero cómo tal? Pero digo, estos no nos han escuchado.
No. ¿Ah? Esto la audiencia, los habituales, que ya tenemos unos cuantos que me suelen de comentar, además que nos oyen, ya esto se lo tenía que tener sabido, porque esto es el primero de datos, ¿no? Damos información a alguien que está en Estados Unidos, que no tiene ningún control de nadie, y eso conlleva que esa información se hace pública y al que se la damos la utiliza para procesarla en el formato más interesante para ellos. Tenemos que tener en cuenta que tanto Facebook como Google, las grandes multinacionales, tienen una capacidad de computación, tienen unos ordenadores descomunales. Para hacernos una idea, la capacidad de procesamiento que tienen llega a tal punto que en un pueblo, en una pequeña ciudad de Estados Unidos, que estaba dedicada a la producción textil exclusivamente en los años 50 y 60... adquirieron unas grandes naves que tenían para la producción de esto, las han transformado en naves en las cuales se instalan ordenadores, básicamente, exclusivamente, porque la electricidad, el servicio de electricidad que tenían en esta ciudad para esta producción textil era tan importante que les podía atender la electricidad que necesitan estos grandes ordenadores. Entonces, si tenemos esa capacidad, esas empresas tienen esa capacidad de procesar. Si nos dan un servicio que es gratuito, que esto se lo explico a mi hijo y le digo, pero si algo es gratis, hay ingenieros, muchísimos, desarrollando un servicio durante años para mejorar ese servicio para nosotros y dárnoslo gratis, ¿qué es lo que ganan? Claro. Cualquiera se lo tendría que preguntar. Es decir, yo voy al mercado y cuando voy al mercado de Gros a comprar algo a un casero, yo sé que eso cuesta, ¿no? Pero en cambio tenemos un servicio que no cuesta. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que tienen es esto, el análisis de datos, que vale para todo. Hemos hablado muchas veces del análisis de datos dirigido a la orientación comercial, ¿no? Con muchas empresas con las que trabajamos, lo que quieren es, a través de la página web o de lo que la gente les dice, les pregunta y tal, pues hacer perfiles, algo que ya hemos comentado otras veces, que es algo lícito dentro de una serie de previsiones legales y de informar adecuadamente a la gente. Es algo dentro de las reglas del juego. Tú me compras, pues yo analizo un poco lo que tú haces y lo que te gusta y lo que me compras. Pero cuando ya nos vamos a una red social en la que le digo absolutamente todo de mi vida, he oído entrevistas estos días a gente que le paran por la calle y le preguntan a chavales de 20, 25, 15 años y la gente dice, no, yo pongo todo, dónde voy, dónde estoy, qué hago, cómo me siento. Claro, pues hay que pararse a pensar un poco, ¿no? Eso a alguien le interesa y alguien lo puede utilizar. ¿Y para qué lo puede utilizar? Pues ahí está la incertidumbre, no lo sabemos, pero como todo esto está detrás, está por debajo, digamos, pues ahora vienen las sorpresas, ¿no? Lo que decía, el crujir de dientes,
sí,
¿no?
Señor. Es que fíjate que yo no sé si ha llamado o ha enfadado más o ha llamado más la atención el valor económico que por primera vez públicamente alguien le ha puesto a esto, muchos millones de dólares, con lo cual uno puede decir, joder, y a mí no me dan nada. Bueno, te dan el servicio, que no es poco.
Que no es poco,
que no es poco. O el pensar que, hombre, solo me orientaban, pues si yo miraba un viaje, luego me empezaban a aparecer en Facebook muchas posibilidades de viajes y tal. Y a eso, el saber ahora que si yo miro noticias relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco, me empiezan a aparecer una y otra y otra y otra, y todas buenas, y qué casualidad. No sé qué ha llamado más la atención.
Sí, es difícil, ¿eh? Porque hasta ahora esa valoración económica comercial, bueno, pues no asustaba tanto. Digamos que, bueno, pues la gente te decía, dando charlas la semana pasada estaba andando ahí en un centro de formación profesional y hablando con profesores y la gente, bueno, le hablas del WhatsApp y de los efectos que eso tiene y tal, y dicen, bueno, tampoco me importa tanto ya, pero si das un paso y ya dices, mira, no, pero es que también te puede pasar esto, la gente se asusta y dice, uy. Y digo, ya, el problema es que como no tienes ninguna garantía de lo que está pasando por detrás, ten un poco de control. Y un chiste, para rematar este tema, un chiste que veía, no sé si es un chiste o qué es, pero que veía hoy en Twitter, que decía, la gente se está dando de baja en Facebook y lo está anunciando en Twitter y en Instagram. No, lo está comunicando por WhatsApp y poniendo en Instagram, que son dos empresas del mismo dueño.
Es que ese es otro debate que ha surgido esta semana. ¿Me doy de baja en Facebook?
Cada uno que haga lo que quiera, pero porque partimos de toda la normativa y todo el sistema de protección está basado en que la persona es soberana, la persona hace lo que quiere con su información. Tengo que poder hacer lo que quiera ahora poniéndola o pudiendo retirarla. Tengo que poder controlar. Pero para eso hace falta que la gente tenga dos dedos de frente, ¿no? Que tenga un poco de conocimiento y pensar un momento y diga, esto sí, esto no. Ya. Y ese esto sí, esto no, a cada uno pondrá la frontera un poco más arriba o un poco más abajo. Hay gente que le va a dar igual, pero ojo, si te da igual, que te da igual hoy, mañana y pasado y casi para siempre, porque si lo haces con esa empresa que está fuera de cualquier control de cualquier institución, lo que va a pasar es que nadie le va a poder decir lo que tiene que hacer. Ahora se ha montado el fiasco que se ha montado porque es la relevancia es tal y la influencia es tal que todos los estados y las agencias, todo el mundo, incluido Estados Unidos, se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho, bueno, ¿esto qué va a ser? Y ahora de repente interviene todo el mundo de golpe. Pero esto ya venía mucha gente diciendo que se podía hacer y que era factible y que, por lo tanto, podía ser que se estuviera haciendo. Ahora ha salido a la luz y mira la que estamos, ¿no?
Sí, sí. Oye, ¿y la ley de protección de datos, la nueva que entra en vigor el mes de mayo, está a nivel europeo, sí, a los europeos consumidores de Facebook y todo eso, ¿les protege algo más ante casos como este?
Claro, la Comisión Europea, cuando empezó el proceso de negociación de este reglamento europeo, ya puso en el primer borrador la posibilidad, una previsión, digamos, en la cual la normativa europea se aplicaría incluso a las empresas que están fuera de Europa, siempre que el destinatario del servicio estuviera en Europa. Es decir, un principio jurídico básico tradicional del derecho ordinario, digamos, el derecho no de Internet, sino el derecho ordinario, es que una ley se aplica en las fronteras del Estado. Es decir, la Constitución se aplica en el ámbito nacional, la ley y tal, en el ámbito del Estado. Y son muy raros y muy escasas las situaciones en las cuales una normativa nacional se aplica fuera. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de la normativa penal sobre genocidio o sobre crímenes contra la humanidad. Es una situación muy excepcional en la que un código penal se aplica incluso a hechos cometidos fuera de la frontera del Estado. Ajá. Pero son casos muy raros. En el reglamento europeo lo que ha hecho es optar porque un proveedor de servicios, aunque sea un proveedor gratuito, que establece una relación de servicios con un destinatario que está en Europa, aunque el proveedor, la empresa, la sede de la empresa esté en Estados Unidos o donde sea del mundo, debe cumplir la normativa del Reglamento Europeo íntegramente. Y por lo tanto, se podrá controlar a cualquier empresa, esté donde esté, por cualquier agencia de protección de datos europea. Y eso va a suponer a partir de junio un desafío porque habrá denuncias. Podremos poner una denuncia en este caso, si yo soy un cliente de Facebook en España, podré poner una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos contra Facebook, aunque Facebook esté en Estados Unidos.
Aunque esté en Estados Unidos.
Claro, y se iniciará un procedimiento, se investigará en la forma en la que la agencia luego tendrá que dotarse de medios y ver un poco cómo lleva la práctica esto. Pero el reglamento le da la capacidad para controlar. Bueno. Y le podrá dirigir un requerimiento a Facebook y decir, oye, tengo esta denuncia, ¿qué me dices? ¿Qué estás haciendo? Y en el caso de que no me digas nada, pues tengo sanciones, hasta 20 millones de euros.
Que no es poco dinero.
Claro, porque hasta ahora, hace 2 o 3 semanas, le han puesto una de 600.000 euros. Bueno, duele un poco, escuece un poco, pero no es dinero.
Bueno, 20 solo millones ya son otras cantidades.
Solo el primer día del escándalo este del que estamos hablando, de un día a otro perdió 2.500 millones en bolsa. Es decir, realmente los valores en los que nos estamos viendo son muy altos. Pero cuando ya hablamos de sanciones de millones reiteradas en cualquier momento por cualquier denuncia, la cosa se va a complicar y le va a obligar a tomar medidas para cumplir la normativa europea, si no le va a quedar otra.
Bueno, pues si nos hubierais seguido desde hace varias temporadas, nos hubiera llamado la atención como noticia, como titular, pero no desde luego por el hecho en sí, porque es algo que venimos comentando aquí desde hace ya mucho tiempo. Oye, como conclusión entonces, no hace falta que te des de baja de las redes sociales, sino más bien que controles muy mucho y cada vez más lo que pones en ellas.
Claro, y luego tomar medidas, ser un poco conocedor de la tecnología. Lo que no puedo es manejar la tecnología desde un desconocimiento total, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me decía una empresa, una persona, ¿no? Me decía un ejemplo muy concreto, ¿no? Me decía, es que claro, cuando entro en Google en el ordenador de la empresa y entro en Google en el ordenador de mi casa, me aparece lo mismo, se integran todas las búsquedas, me localiza, etcétera. Digo, ya, pues es que lo que tienes que hacer es navegar en tu móvil o en tu ordenador del trabajo o en tu ordenador de casa en modo anónimo. Es decir, salir de tu cuenta de Google en el momento en el que empiezas a navegar y navegar en modo anónimo para que no se registren y se asocien a tu cuenta de correo, a la cuenta que has sacado en Google, todas las búsquedas que hagas y dónde estés y qué ordenadores usas.
Si es que
hay recomendaciones muy sencillas, que simplemente ir a la cuenta y salir de sesión, sí. Ya está.
Ya está. Y sigues navegando, pero sin dejar pistas.
Ya navego en formato anónimo y ya está. Ya.
Ay, Dios mío, si no
hay cosas de ese estilo. O abrir un perfil de Facebook y gestionarlo en modo privado. Porque realmente, ¿qué es lo que quiere alguien cuando hace una red social? Quiere intercambiar información con gente concreta, ¿no?
Claro.
Entiendo que es eso. No que quiero propagar mi vida a los cuatro vientos.
Bueno, decir, hay alguno que sí, pero en fin.
Bueno, pues eso sería.
Vamos a dejarlos de lado. Querido Iñaki, que tengas buena Semana Santa.
Venga, igualmente.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, 1:21 minutos, martes 27 de marzo. Ayer lunes 26 el Boletín Oficial de Guipúzcoa publicaba la ordenanza municipal en torno a los pisos turísticos de Donostiarras. El cómo, dónde, cuándo y por qué pueden estos pisos ser dedicados a este fin. Es, por lo tanto, el primer día hoy martes con la ordenanza ya en pleno funcionamiento. Enrique Ramos es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Donostiarra. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Bueno, ¿qué tal han transcurrido estas primeras horas?
Bueno, por nuestra parte, relativamente tranquilas, en el sentido de que creo que pusimos los medios para intentar evitar una avalancha, de que pues tuviéramos muchísimas, se presentaran muchísimos expedientes y que hubiera muchísimas peticiones de entrada, ¿no? Porque en la medida en que hemos dado 10 días hábiles para poder hacer la solicitud, la inscripción de una vivienda turística, y además en la medida en que el hecho de que se presente hoy o se presente mañana o pasado durante estos 10 primeros días no va a dar eso, un orden de prelación, sino que va a haber un sorteo que establezca precisamente el orden de prelación a la hora de determinar pues cuál se ha inscrito primero, el contabilizar los metros cuadrados, porque la normativa, una de las cosas que especifica, es que no puede haber más de 300 metros cuadrados destinados en todo el edificio a este uso, ¿no? Uso de pisos turísticos. Entonces, bueno, lógicamente el que tenga primero y tenga más, pues puede tener esa preferencia. Pero bueno, todo eso es una serie de medidas que hemos adoptado, más aparte que se puede hacer tanto presencialmente como telemáticamente, etcétera, pues bueno, hace que de momento esté bastante tranquilo para lo que podía haber sido, ¿no?
Bueno, oye, me ha parecido leer en algún sitio, Enrique, que de los 1000 y pico pisos que parece hay en Donostia,
sí,
en esta relación de pisos había inscritos 300 y pico.
Sí.
Yo no sé si esa cifra, bueno, pues eso, entra, como dices, dentro de lo que esperabais, o
no,
pensabais algo más.
Sí, no, esa cifra es el número de viviendas de uso turístico que a día de hoy, con la normativa que teníamos hasta hoy, o sea, hasta ayer, eran legales. Es decir, había 348 que eran legales. Y luego hay una cifra que es un poco, bueno, yo diría vaporosa, ¿no?
Sí.
Porque no está tampoco, que es aquellos pisos que el gobierno vasco, con su normativa, tenía inscritos. Pero es que el gobierno vasco puede perfectamente tener inscritos pisos turísticos porque el propietario va y lo inscribe allí, que sin embargo, desde el punto de vista urbanístico, no sea legalizable. Entonces ahí había un desfase pues de otros 700, 800 más, que es un poco la cifra que siempre hemos manejado, una cifra de relación del entorno de 1.000, 1.100 pisos turísticos más o menos, ¿no?
Mm.
Es verdad que hay picos, porque cuando se dice en algún momento, no, es que hay picos, en algún momento ha aparecido 1.600, en Airbnb hay 1.600 o 1.800. Lo que pasa es que hay picos, es decir, hay pisos que de alguna manera tienen esta actividad, la tienen de manera estable, digamos, porque lo destinan todo el año a esta actividad, y luego, sin embargo, hay pisos que los hacen, pues, por ejemplo,
más estacionales, ¿no? Semana Santa, verano,
unos jubilados, por ejemplo, eso es, que se van un mes o dos meses a Benidorm y que dicen, oye, pues mira, yo mi vivienda, en lugar de tenerla ahí ociosa, digamos, y vacía, pues mira, pues dos meses la destino a esto y saco un dinerito que me ayuda, pues, a estar fuera, a complementar la pensión o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, si tú haces la suma total a final de año de cuántos pisos ha habido en Airbnb, por ejemplo, en San Sebastián, en eso sí que pueden salir 1.500, 1.600, pero eso no significa que estén todo el año destinados a eso, porque el resto del año esas personas viven en ellos. Entonces, no es un piso de uso turístico, es, bueno, una cosa que sí se acerca más un poco a esa idea original, que era la de la economía colaborativa, etcétera,
sí,
que luego, pues como pasa siempre, pues hay quien lo ha convertido en una profesión, ¿no?
Claro. Oye, tengamos, ahora mismo una persona dice, oye, pues mira, yo tengo ese piso, cumple los requisitos que dice el ayuntamiento, ¿lo puede incluir en esa lista, lo puede inscribir en cualquier momento, o hay un plazo? Sí. Y si se cierra ese plazo,
no. Nosotros el plazo de los 10 días es para esa prelación,
vale,
para todos aquellos que tengan mucha urgencia y para evitar el caos, digamos, ¿no? Que podría haber sido, porque además ya nos habían anunciado, sobre todo las empresas que se dedican profesionalmente a esto, que estaban dispuestos a que iban a montar un sistema de como los conciertos, que van 3 o 4 días antes,
sí, sí,
y acampan allí y están haciendo cola y tal. Entonces, hombre, eso nos parecía un poco tercermundista, ¿no? Nos parecía un poco, en fin, de una sociedad un poco moderna y un poco avanzada, de una cosa de estas alturas, no parecía lógico, ¿no? Entonces, bueno, pero el plazo para inscribir un piso turístico obviamente está abierto todo el año. Cualquiera, en cualquier momento, viene, hay una instancia, lo puede hacer telemáticamente, lo puede hacer presencialmente, lo da de alta. Además, es una actividad que se denomina comunicada, y yo creo que eso es importante decirlo, ya lo dijimos también en la rueda de prensa ayer. Es una actividad comunicada que significa que tú presentas una documentación y tú te haces responsable de que lo que estás presentando es cierto, ¿no? Y lo que tiene que hacer el ayuntamiento después es una actividad inspectora de comprobar que efectivamente lo que se ha dicho en esa instancia es correcto y es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa también con los locales, ¿eh? Tú cuando abres una peluquería, por ejemplo, se llama actividad comunicada por eso, porque tú la comunicas y luego le corresponde al... Tú comunicas y el técnico, por ejemplo, que te hace el proyecto, avala... Perdón, es que tengo un poco de catarro. Avala que efectivamente toda la documentación es correcta y luego tú compruebas como institución que efectivamente lo cumple. Y si no lo cumple, entonces inicias el proceso de clausura e incluso puedes sancionarle, evidentemente, por haber presentado una documentación que no era cierta, ¿no? Que no era verdad.
Oye, las relaciones desde el ayuntamiento con la asociación, con Aparture, Enrique, ahora mismo, ¿qué tal están? Porque son, bueno,
sí, bueno,
desde el primer momento decían que no era una buena ordenanza y que
sí,
no...
Bueno, la asociación es, aunque no lo parezca, la relación es buena, ¿eh? Tenemos reuniones periódicas, estamos muy en contacto, y es muchas veces nos pasan datos que queremos, tal, o sea, que la relación es civilizada y es buena, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, pues ellos tienen un interés muy concreto, ¿no? Y ellos son una parte, viven de esto. Quiere decir que ahora, por ejemplo, veíamos la noticia de que Aparture iba a inscribir en los próximos días prácticamente 700 o 800 pisos turísticos. Es decir, es evidente que ellos tienen un interés profesional, esa es su profesión, viven de eso, y por lo tanto tienen muchísimo interés en esta cuestión, ¿no? Y eso les lleva también, pues, a intentar que pues la regulación sea la menor posible y que puedan tener toda la libertad del mundo que pueda hacerlo. En un ayuntamiento, en este caso, pues tiene también que conciliar los intereses. Y nosotros siempre hemos dicho, y lo mantenemos, y yo lo digo siempre, no es que estemos en contra de esa figura, lo que queremos es regularla y ordenarla. Entonces, nos parece, bueno, pues si la tiene que haber, que la haya, nos parece una figura interesante, pero a la vez también tiene que ser compatible con el interés ciudadano, con el bien común, con que haya vecinos que lógicamente, pues que no quieren que su comunidad tengan pues 10 o 12 apartamentos y no puedan ni vivir, ¿no? Porque esto también tiene una serie de derivadas que hay que comprender, ¿no? El que haya un piso turístico o dos en un edificio significa pues que hay gente que entra y que sale, que tiene llaves de ese portal, que utiliza el ascensor, que utiliza elementos comunes, que tal, que pues no es lo mismo el uso de un ascensor en una comunidad, no es el mismo si están constantemente entrando y saliendo gente, que si haces una vida, digamos, normal, ¿no? Donde tú sales a la mañana, vuelves al mediodía o a la noche, en fin, son elementos de desgaste.
Y que la preocupación por el entorno de un propietario siempre va a ser distinta que la que viene a pasar.
Tú no sabes quién está entrando y saliendo en tu edificio. Tú puedes tener hijos y niños o niñas pequeñas que salen, que bajan, un adolescente que entra, que sale, y se cruza en un portal con alguien. Es decir, que yo creo también que es comprensible entender que hombre, que tiene que tener tú un control, saber quién está ahí, quién está ejerciendo esa actividad, que la ejerza correctamente. Hay un elemento, por ejemplo, que hemos metido en la nueva ordenanza, que nadie lo menciona, pero a mí me parece especialmente relevante, que es que el propio, parece una tontería, pero no es menor, que es que el propietario de esa vivienda tiene que tener conocimiento de que se está haciendo esa actividad, porque puede pasar a veces, lo vimos en Barcelona, que pasó un caso muy famoso, tú tienes tu piso alquilado a una persona, lo tienes en un alquiler de estos de 5 años, de larga duración, un alquiler de la LAU, un alquiler normal, pero esa persona a su vez realquila o subarrienda como piso turístico, y a lo mejor tú no lo sabes. Y no solo no lo sabes, sino que tú no quieres que haga eso. Claro, entonces ahora, por ejemplo, eso no va a poder ser, no va a poder tener lugar, porque cuando una persona que no sea la propietaria de la vivienda pida el piso declararlo como piso turístico, tiene que informar y tiene que decir que ha informado al propietario para que lo sepa. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se mencionan o que han pasado más inadvertidas de la ordenanza que a mí me parecen muy importantes y que sí que acotan mucho y sobre todo intentan evitar problemas que se han venido detectando o futuros problemas que se pueden dar, ¿no?
Bueno, pues ese es el objetivo de esta ordenanza que ayer publicaba el Boletín Oficial de Guipúzcoa y que hoy, digamos, es el primer día que entra en vigor. Esperemos que con todos los parabienes para los donostiarras. Enrique Ramos, concejal de Urbanismo, gracias.
Muy gracias a vosotros.
Que tengas buena semana.
Los platos hablan.
Una y media, martes 27 de marzo, sintonía gastronómica, significa ello que tenemos ya la mesa preparada para pasar un ratito charlando de gastronomía, de vinos y de cositas así ricas, ricas, que son las que nos gustan. Alvarito Tobalina, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Bien?
Bien, bien, tranquilito, bien. Tranquilito, ya preparando la Semana Santa.
Sí, imagino las torrijas, ¿no? Estarás preparando las torrijas.
Ya, siempre estoy preparando las torrijas. No hay otro postre que te guste a ti más que las torrijas, ¿eh?
Bueno, ya sabes tú que no soy yo mucho de postre dulce, pero reconozco que las torrijas sí que me emocionan y sobre todo las que preparáis ahí en el Andere, que son para mí de las mejores torrijas que he tomado, las cosas como son. O sea, bueno, que luego nos darás la recetita.
Bueno, siempre te doy la receta, pero al final es buscarlo y intentar hacerlo bien. O sea, tampoco es un postre nada difícil, ¿eh?
Hombre, yo creo que es más difícil de lo que parece, a simple vista. Yo creo que no, coges pan, tal, lo empapas de leche y tal, y luego lo pones a la sartén.
Pero al final es como todo. ¿Y qué te voy a contar a ti de una persona que más ama el pan como tú? Si es como, no es lo mismo hacer unas torrijas con esas barras que muchas veces tú y yo aquí en la radio decimos que odiamos, esas barras de supermercado de 0,60, que hacerlo con un buen pan.
Que de masa madre.
La diferencia, si es que no hay otra cosa.
Bueno, ya veremos. Luego tú prepárate los ingredientes y vamos a tomar buena nota de una buena receta de torrijas para, si en casa estos días alguien se anima, el poder sorprender a la familia o a los amigos. Pero mira, este va a ser un programa muy, muy de vino, ¿eh? Muy de vino porque sí, yo imagino que el viernes pasado igual tuviste la suerte de estar en la entrega de premios de la asociación Vitoria-Gasteiz Wine City. Una asociación, por cierto, que el único objetivo que tiene es pelear por defender Vitoria como ciudad de vinos y hablar bien del vino, de su producción, de su consumo responsable y de convertir a Gasteiz en referencia en este campo. Bueno, pues dos buenos amigos, ¿no? Tú me decías, qué merecido lo tienen, Juan Luis Cañas y Asun Gorospe.
Pues sí, la verdad es que dos personas que han luchado. Bueno, Asun Gorospe, una vitoriana de pro que empezó también en el tema de la hostelería hace muchísimos años y bueno, pues una amante de Vitoria y de Álava. Y luego, pues hablarte de Juan Luis es hablarte de una de las personas que a mí me enamoró. Mira, yo sí me gusta el vino, sí hablo de vinos y así. Fue por casi un poco por él, porque la primera bodega a la que yo fui a visitar fue a la suya, y me acuerdo, nunca lo olvidaré, que nos atendió su padre, fíjate, un señor que parecía que venía pues realmente de coger 4 o 5 uvas, nos explicó con todo cariño, hablando desde el corazón, cómo había empezado con la bodega, cómo pues había elaborado el vino, luego evidentemente su hijo siguió. Y bueno, pues ha ido haciendo marca, ha ido haciendo que ahora Luis Cañas sea una de las bodegas más importantes de toda Rioja Alavesa. Y bueno, pues ese cariño que te transmitió del vino, Santi, de verdad, nunca lo olvidaré. Y cada vez que yo miro una botella de Luis Cañas o de cualquiera de las marcas que pueden tener, me acuerdo de esa imagen de ese señor, y realmente te atrae una ternura que dices, bueno, con estos hasta el final, la verdad, que todo un lujo.
Creo que son 4 generaciones ya, si no estoy equivocado. Sí. Juan Luis Cañas, buenos días.
Buenos días.
4 generaciones.
Bueno, sí, está mi hijo también ya, o sea, con 30 años, ya lleva 4 años aquí conmigo. Y bueno, ha estado en todos los sitios que se puede estar en la bodega, o sea, hemos hecho como en la cocina, primero pelando patatas. Y ahora está en Bodega Samar, en Samaniego. Oh. Está allí de responsable.
Bueno, oye, lo primero, para ti, para un bodeguero pues de familia de toda la vida, como se suele decir, ¿qué supuso el otro día cuando te entregaban este reconocimiento por parte de Wine City?
Bueno, primero pues una sensación de bueno, pues estoy muy agradecido, claro, que se hayan acordado de mí exactamente, de la familia en general, ¿no? Porque uno no es nada si no está con los demás. Pero sí es verdad que por un lado muy bien, por otro lado dices, jolín, pero ¿cómo me pueden hacer un homenaje? Todavía tengo...
En vida,
estoy trabajando,
en vida.
Tengo 62 años, esto se lo tenían que haber hecho a mi padre, que tiene 90, ¿no? Pero bueno, muy bien, porque siempre está bien estas cosas. Y luego, bueno, pues como además estas cosas se consiguen con tus compañeros de trabajo, con los que han estado en el viaje contigo o están, y pues es una forma de decir, bueno, pues hay alguien que se fija en nosotros de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y la verdad es que muy bien.
Oye, ¿qué momento está viviendo el vino de Rioja, Juan Luis? Porque, bueno, hace unos años, Rioja, y gracias a Dios, yo creo, y Álvaro y yo lo hablamos mucho en este programa, cada vez se están haciendo más vinos y mejores vinos por toda España. ¿Qué momento está viviendo el Rioja?
Bueno, está bien, está muy bien. Nos tenemos que dar cuenta que en todos los sitios hacen las cosas bien, ¿no? Pero Rioja tiene una marca impresionante. Cuando sales sobre todo fuera de tu provincia, fuera de tu país, y vas a otros mercados, te das cuenta que Rioja es la referencia de España, y las demás denominaciones tienen que hablar demasiado para que se les vaya escuchando poco a poco. O sea, tenemos esa ventaja. Claro, si tienes esa ventaja y te duermes, los demás poco a poco se pueden acercar. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene Rioja, y más Rioja Alavesa, porque yo vivo aquí y soy de aquí y lo vivo más, yo creo que hay una cosa muy bonita, que es que la gente joven está consiguiendo tener una buena formación, por fin, hace años no era, pero ahora sí, una buena formación, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? La gente se prepara. Y la gente joven hace los cambios. O sea, los mayores los hicimos antes, luego los mantenemos, pero somos un poco conservadores en general. Y sin embargo los jóvenes tiran de otra manera. Entonces, como siempre en la vida, como cualquier empresa, los de arriba tenemos que frenar un poco y los de abajo tienen que empujar. Y eso es lo bonito de Rioja Alavesa en general, ¿no? Que los jóvenes van a hacer más grande esta zona, esta región, y bueno, pues vamos a, cada vez vamos a tener siempre que el tiempo, ¿eh? El tiempo es muy importante, siempre que el tiempo esté bien, pues mejores vinos.
Oye, como marca, lo decías tú ahora, Rioja Alavesa es una gran marca y eso le avala en muchos mercados. Yo, visto desde aquí, yo creo que ahora está un poquito dormido el jaleo, la polémica, la iniciativa, la posibilidad de separar las marcas Rioja y Alavesa, que de hace un par de años yo creo que fue, surgió o se empezó a hablar. ¿Eso sería bueno o las cosas que funcionan no hay que tocarlas, Juan Luis?
Bueno, cada uno puede pensar de una manera distinta, esto como en política.
Sí, 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 sí. Oye, y es muy respetable, ¿eh? Cada uno tiene sí. su opinión y es
entonces,
muy respetable.
Entonces, yo personalmente pienso que Rioja, yendo todos juntos, independientemente de que a raíz de todas estas personas que se pusieron un poco en contra de decir vamos a hacer cosas nuevas, Y vamos a separarnos de Rioja porque creo que nos puede ir mejor, pues algo ha cambiado ya en la denominación de origen, en el Consejo Regulador. O sea, se ha escuchado todos estos problemas y bueno, ya hemos hecho cosas. Ya en Rioja Alavesa, si tu vino es de Rioja Alavesa, tú puedes poner Rioja Alavesa, puedes poner tu pueblo, puedes poner fincas singulares. O sea, algo ha cambiado y todavía tiene que cambiar más. O sea, el que se queja, el que protesta, tiene que seguir protestando un poquito, porque si no, no te hacen caso. Y yo creo que eso que han hecho unas personas que estaban un poco en contra de estar parada la denominación de origen, creo que nos ha beneficiado un poco a todos. O sea, que pero sí, sí es verdad que si te separas del todo, puedes tener problemas. Lo he explicado antes, que sales fuera del país y solo conocen Rioja. Por ejemplo, nosotros tenemos una bodega en Ribera del Duero que se llama Dominio de Caír y con unos vinos impresionantes, pero nos cuesta mucho entrar en los mercados, ¿eh? Muy lento, es muy lento.
Fíjate. Bueno, hablemos de las bodegas de la familia Luis Cañas. ¿Qué momento estabais viviendo en lo personal, Juan Luis?
Bueno,
Como bodeguero. Tú ya te he visto en las fotos de la entrega de premios y estás hecho un chaval, ¿eh? Y vamos.
Sí, pues bueno, pues la verdad es que estamos muy bien. Hemos sembrado mucho, hemos trabajado mucho, hemos tenido criterio. Hasta en los momentos difíciles hemos mantenido ese criterio de seguir manteniendo la calidad siempre. Y bueno, los resultados poco a poco, pues no lo han ido dando, ¿no? Hoy estamos muy bien en los mercados, en el mercado nacional estamos impresionantemente bien y en exportación pues estamos vendiendo también en, pues no sé, en unos 45 países más o menos, ¿no? Y la verdad es que estamos en una situación de que tenemos más demanda que el vino que tenemos, pero no queremos crecer. Lo que sí queremos es ir poco a poco mejorando la calidad por sistema para ir cambiando alguna proporción de vinos que están en un nicho más bajo para subirlo a un nicho más arriba. O sea, esa es conseguir más valor dentro de la bodega, haciendo vinos mejores.
O sea, modificando un poquito las piezas que ya tenéis, digamos.
Eso es. Pero eso es lento, hay que hacerlo muy despacio porque todo dependemos de la uva y a una viña que tiene 20 años no le puedes decir que tenga 40 mañana mismo, o sea, que ir despacito.
Alvarito, ¿cuál es el vino que más te gusta de la bodega de Juan Luis?
Bueno, no es el que más me gusta, es el que prácticamente yo siempre he dicho que para mí es el buque insignia calidad-precio de casi todos los vinos que solemos hablar, ¿no? Que es el reserva a la familia. Además, Juan Luis sabe que cada vez que estoy con él se lo digo, me parece que es un vinazo espectacular. Es de los vinos esos que calidad-precio, que vas a los restaurantes, ahora que realmente pues no te vas a tomar una botella de 40 euros ni de 50 euros, pero estos días en Semana Santa, que igual sales a comer por ahí, el Jueves Santo o el Domingo de Resurrección o el Viernes Santo, en los restaurantes tomarte un reserva de la familia, que normalmente están a un buen precio, es todo un lujo, porque yo creo que es un vino de toda la vida, elaborado perfectamente, y que bueno, que vas a disfrutar de todo lo que es un buen vino de Rioja Alavesa. Yo, para mí, siempre digo, el reserva a la familia de Luis Cañas es espectacular, la verdad.
Oye, ¿puede ser que habéis conseguido, Juan Luis, como decía Álvaro, el un vino de toda la vida, un vino de Rioja que beben nuestros aitas, nuestros padres, pero al mismo tiempo que ha enganchado con el consumidor de vino más joven?
Sí, fundamentalmente se empieza por una práctica de viticultura más sana, para que los vinos sean más afrutados y más aromáticos. En el caso del Reserva de la Familia, esto es un vino que efectivamente tiene un viñedo de más de 45 años, baja la producción a 5.500 kilos por hectárea, 4.500, entonces los racimos son mejores, más pequeños, madura mejor, pero luego le hace un toque moderno porque lleva un 15% de Cabernet Sauvignon experimental. Esto le hace ser más moderno, más internacional, y es un vino que gusta mucho al que entiende, pero al que no entiende también le gusta. O sea, hemos conseguido con este vino eso, ¿no? Y por eso tiene tanta aceptación. La pena es no tener más vino,
¿no? Pues que eso ya sería. Oye, algún de los decías que el objetivo en principio de la bodega no es crecer en tamaño, sino mover un poquito las piezas que ya tiene la bodega. Dentro de este movimiento de piezas, ¿alguno que se vaya a materializar en un periodo de tiempo relativamente corto, hablando de una bodega donde los tiempos son los que son, como estás diciendo?
Bueno, corto es muy difícil. Van a ir entrando viñedos que son para crianza, pues van a ir entrando pues algunos poco a poco para reserva. Algunos que son de reserva, pues para reserva de familia. Bueno, pues eso es según los años van pasando, y claro, pues esto es como la edad cuando uno está trabajando, ¿no? Al principio, cuando tienes 30 años, no te ponen jefe de sección.
Y si te ponen de jefe de sección, malo, ¿eh? Con 30 años.
Entonces tienes que tener más experiencia y tal, ¿no? Y esto es igual, el viñedo. No es bueno solamente porque sí, sino por dónde está, en qué situación está, qué tipo de suelo tiene, y luego también interviene mucho la práctica del propio viticultor, y luego la edad es fundamental. A más edad produces menos, la raíz es más profunda, tiene más matices de los minerales, y es un viñedo pues más complejo, y eso es lo que hace la riqueza de los polifenoles, ¿no? Entonces, todo esto es muy lento, hay que ir despacio. Entonces, unas viñas pasan a otro nivel, otras cuando son muy viejas, arrancan porque ya las pobres no dan de sí, y hay muchas muertas, muchas cepas muertas, y todo esto es un ciclo que tiene que haber un equilibrio para que en la bodega siempre tengamos una buena calidad.
Fíjate, nos están poniendo gran bodeguero, gran persona, una persona maravillosa, vinos riquísimos. Me están preguntando por el blanco. Me está llegando un tuit que dice: celebré el Día del Padre con una botella de Luis Cañas blanco que me regalaron en casa. No sabía que hacía blanco y es un vino espectacular.
Bueno, el blanco aquí en Rioja Alavesa, ya sabéis que es un blanco muy muy afrutado. La mayoría de las viñas, que son viejas, porque hace muchos años que no se deja plantar blanco, bueno, hace poco se ha vuelto a empezar, pero esas son jovencitas. Pero la mayoría de las viñas tienen de 30 años a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre están en la zona más alta de la viña para que no se le quede la humedad y no le ataque la botritis. Y luego también hay, nuestros padres y abuelos plantaban no solamente viura, sino también malvasía. El rojal, que se llama aquí en Rioja Alavesa. bien elaborado, salen unos blancos fantásticos. Nosotros hacemos tres blancos diferentes, dos en Luis Cañas, uno joven, muy afrutado, otro con 4 meses en barrica con las lías, haciéndole más volumen, y en Amaren pues hacemos un muy poco blanco, porque hacemos de viñedo muy viejo, pues hacemos con 11 meses, con 10 meses, 11 meses con lías en barrica. Bueno, son blancos, esos blancos son para comer, así como el joven es más para tomarte un blanco, tomar con unas aceitunas, muy fresco. Estos ya son para comer, o sea, puedes comer cualquier cosa con este tipo de blanco.
Bueno, pues Juan Luis Cañas, que recibía el premio la semana pasada de Vitoria-Gasteiz Wine City, uno de los bodegueros de referencia de este programa, te agradezco mucho que hayas sacado un ratito en la agenda para estar hoy en Los Platos Hablan, Juan Luis, y enhorabuena por el premio y por los buenos ratos que nos haces pasar en torno a una botella tuya.
Bueno, muchísimas gracias y encantado de verdad de poder hablar con ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, lo que sabe Alvarito, este hombre de vino, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí. Y no le hemos preguntado por la otra afición suya, que es el Baskonia,
Bueno, ya, es de los de deportes.
De deportes que también le gusta mucho, ¿eh? Yo cuando no suelo ir y ya me echa la bronca, me dice, ¿no has venido?
Bueno, pues estará emocionado, vamos, como se mete en el top 8 de la Euroliga. El viernes creo que es cuando disputa el próximo partido del Baskonia.
¿El jueves o el viernes?
Bueno, imagino que lo celebrará con... ¿Tú qué vinito de Luis Cañas te tomarías ahora?
Pues mira, cuando me estaba hablando el blanco, igual el blanco joven no, pero el blanco, el de 4 meses en barrica y con Elías, que sí que tiene un volumen, y tomártelo ahora mismo. Bueno, para comer puede ser, pero como bien estaba diciendo, el para picar algo, para bajar de la emisora y tomarnos, pues eso, unos pinchitos o cualquier cosita, o nuestras gildas, realmente ese blanco me gusta mucho para potear, para tomarte dos antes de ir a comer, yo creo que podía ser todo un acierto, la verdad.
Bueno, la otra persona premiada en estos Vitoria-Gasteiz Wine City de 2018 fue una hostelera de las de toda la vida, ¿no, Alvarito? Haz un Gorospe que, vamos, es más conocida en Vitoria que la Chelito.
Sí, la verdad es que, bueno, es una persona muy querida, muy apreciada en todo Vitoria, con la mejor terraza de Vitoria. La verdad es que tiene la mejor terraza para ver Celedón en Vitoria, en medio la Virgen Blanca. Yo creo que es, si no has pasado por la terraza de Asun para ver algún día algo que pase en la Virgen Blanca, no eres casi nadie. Entonces, realmente, yo tengo la oportunidad de que yo estoy en el cuarto, entonces a ver si algún día a mí me deja subir hasta el sexto. Pero realmente es una persona muy querida en Vitoria y bueno, que se lo merece, pues igual que Juan Luis, con todo el cariño y respeto que se
le... Bueno, yo creo que le han dado cuantos premios se pueden dar en Vitoria-Gasteiz. Asun Gorospe, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Quién es el que vive en el cuarto que yo no me entero?
Amiga, tenemos espías aquí en
¿sí?
Los platos. Sí.
Oye, pues nada, que tiene la puerta abierta de mi casa, ¿eh?
Oye, ¿qué supone Asun? Porque claro, decía con Álvaro, joder, a Asun le han dado, no sé, todos y cuantos premios se pueden dar en Vitoria-Gasteiz, y siempre está bien recibir premios, pero este en concreto,
no,
que te daban
premios,
el viernes...
premios no me han dado, bueno, tantos. Te quiero decir yo que yo lo que estoy es muy a gusto con los que me dan, pero... que vamos, el Celedón de Oro,
fíjate,
esos, y esto de los bodegueros.
Bueno.
Tampoco, bueno, no, también unos del Alavés, por ser antigua, y no sé qué también.
Es que eres súper... super hincha del Alavés, el Celedón de Oro, los de los vinos. Hombre, esto me imagino que es un poco que te compensa el esfuerzo que requiere el mundo de la hostelería, ¿no, Asun?
Sí, pero requería más esfuerzo antes que ahora, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bastante más.
¿Sí? ¿Ahora se lleva mejor?
Bueno, se lleva que trabajas 8 horas.
Bueno.
Como en todos los sitios.
Y antes...
Pero hace 30 años no trabajabas 8 horas.
Hace 30 ¿Estabas? Años no había horas, ¿no? Para
no había horas, bueno. No había horas. Y más si lo llevabas, nosotros, a mi marido y yo, pero luego teníamos gente también. La gente sí que estaba a las 8 horas, pero claro. El dueño está a las horas que... bueno, las que te toque.
Oye, ¿ha cambiado mucho, Vitoria, en estos 30 años? Asun, tú que lo has visto muchísimo. Detrás de la barra.
Sí, muchísimo. Pues yo ahora no sé si es que he estado tanto que tampoco me apetece estar en muchas barras. No voy con las amigas pues a tomarnos un café, a dar una vuelta. Tengo amigas que van siempre pincho pote y digo, pero si es que yo me tomo dos vinos, los pinchos me comería porque soy de comer bien. Pero si no me tomo más de tres vinos, me tenéis que llevar a casa. Y ahora ves la gente pues más joven. Antes yo me acuerdo de la gente, los chiquiteros, sí. eran pues de 50 a 60 años, que entonces te parecían mayores. Sí. Ahora yo tengo 80 y no me considero vieja.
No, hombre, me vas a decir tú, anda que no te queda correa todavía. Y con estos premios si cabe más todavía.
Sí, pues sí, yo creo que me rejuvenece.
Bueno, oye, ¿con qué harías tú ahora para celebrar ese premio? Estamos en un programa de gastronomía, ¿qué vinito, qué pincho, qué cosita te tomarías para decir, mira, yo para celebrar este galardón que me daban el viernes me voy a tomar una copita de esto con este pinchito?
Pues mira, yo te advierto una cosa, que yo no entiendo mucho de vinos, yo lo que le oí a mi marido. Mi marido ha estado la casualidad que desde que empezamos a bar hasta que nosotros lo quitamos, siempre hemos traído vino de Villabuena, de la Rioja Alavesa. Pero entonces no estaba la Rioja Alavesa como está ahora, que está viento en popa. O sea, que te quiero decir yo que... Y no te puedo... Lo único que yo, mi marido siempre decía, a mí me gusta el vino de año, el vino de año. Yo tengo unos vecinos que son de Navaridas, que tienen vinos, y ahora me dicen, como no está Juanchu, a ti te traigo la cajita de uvas, que te gustan más que el vino que a Juanchu.
Bueno, precisamente...
Pero a él siempre le traían el vino de año, que dice que es el mejor. Yo no entiendo. O sea, de vinos estoy vendiendo, pero no entiendo.
Oye, bueno,
puedo decir, pero sé que la Rioja...
Te puedes tomar uno de Luis Cañas, ya que recibías el
pues,
premio
pues
con
mira,
él, ¿eh?
Todo el mundo me ha dicho lo mismo. Dice, pero no le conoces. Y yo ni le conocía, le he conocido a Juan Luis ahora, sí. Porque hemos sido pareja, de hecho.
Sí.
Y a su padre era amigo de mi marido. O sea, que te quiero decir, de oírlo siempre, mira, bueno, pues Luis Cañas, y creo que son unos vinos excelentes, lo que...
Maravillosos.
Por eso, pues yo te quiero decir que no puedo decir, porque no puedo probar y decir este es mejor que este otro. No entiendo, de verdad.
Alvarito...
Pero lo que sí que me gusta es que mi tierra, que es... Claro, yo soy de la montaña, soy de Maestu, pero la Rioja Alavesa a mí siempre me tira. Y me ha tirado la Rioja, pero sí, es alavesa mucho más. Claro.
Vamos a solucionar esto del vino rápidamente, porque Alvarito, que es nuestro profesor en vinos, cuando le toques el timbre al sexto, Alvarito,
vale.
Llévale una botellita de Luis Cañas.
Oye, perdona, es un chico que está trabajando en los... Mira, es que no sé...
No revelemos nada, que es un misterio, Asun. Es un misterio. Sí.
Pues, oye, perdona, pero que cuando me toque el timbre, me diga, ¿cómo has dicho que se llama? Álvaro. Que me diga, soy Álvaro.
Sí.
Porque como aquí tuve un problema una vez que no tenía el candado y me dio un empujón
vaya.
Me tiras. O sea, ahora que hablo con muchísimo cuidado, por eso te digo.
Haz un Gorospe, enhorabuena, gracias por este ratito en Los Platos Hablan, te lo mereces y disfrútalo con salud. Que sí, que te lo mereces, no me digas que no.
Bueno, yo no sé, creo que como yo en aquellos tiempos habría mucha más gente, porque yo, amigas, precisamente cuando estábamos ahí en la Plaza España, yo estaba con una amiga que voy casi todos los días con ella, porque va a misa, la llevo luego a casa, que tiene 90 años, y era la del bar La Unión.
Nada, como las chicas de oro, Asun, igual
pues
que las chicas de oro.
Eso quiero decir yo, o sea, que entonces estábamos muchas, lo que pasa, pues se han acordado de mí porque soy muy conocida, digo yo, pero otras... pues igual lo hacen mejor que yo y saben distinguir mejor el vino, pero bueno
pues va a ser un premio para toda una generación de hosteleros y hosteleras que habéis estado dando el callo.
Yo se lo hago extensiva
en la
a
ciudad
todos
de Vitoria,
que claro, como yo no, muchas se han ido, ¿me entiendes? Pero vamos, lo recibo como si fuese para todas de aquella época.
Generación. Asun, un beso muy fuerte.
Pues vale, muchísimas gracias, un beso para todos.
Cuídate mucho, haz un Gorospe,
vale,
la hostelera que también recibía junto a Luis Cañas ese galardón, mujer, como se le escucha a Álvaro, entrañable, ¿eh? La verdad es
sí,
que...
Sí, sí, sí. Es, un, es,
Es esa abuela que todos quisiéramos tener.
Sí, la verdad es que, mira, han acertado. Yo creo que con los dos premios creo que se lo merecen mucho los dos. Y mira que cómo se nos ha pasado la media hora de programa ellos. Porque es un lujo poder hablar con ambos. Aprendes muchísimo. Y bueno, pues ojalá los tengamos muchísimos años. Y gracias a Wine City, pues bueno, pues por este reconocimiento que les han dado, ¿no? Además, una asociación que, bueno, que ha empezado hace 3 añitos, que empieza a hacer cosas nuevas.
Y está haciendo ruido, ¿eh? Está muy bien.
Con la carrera de barricas, esa que empezaron en Vitoria por la carrera de burros. Y bueno, pues la verdad es que poco a poco están haciendo muchas cosas y a ver si tienen suerte y logran lo que todo el mundo al final queremos, ¿eh? Tanto en Álava como creo que en Vizcaya como en Guipúzcoa, que es que Álava, o bueno, que el País Vasco se le reconozca más, ¿no? Como capital del vino, que al final es turismo y es para que pueda venir gente, ¿no? A vernos a nosotros. Y como bien ha dicho Juan Luis, no dormirnos, ¿eh? Si nos dormimos... Nos roban la cartera, que ya lo estamos viendo muchas veces en diferentes congresos, en diferentes ciudades, como gastronómicamente, o nos damos cuenta o al País Vasco nos van a adelantar por la derecha.
Sí, señor. Bueno, precisamente mañana, que es miércoles y que nos vamos a ir de excursión, vamos a ir a una de estas ciudades que venimos advirtiendo desde hace un tiempo que nos iba a robar la cartera y en algunos aspectos ya nos la ha robado. Vamos a dejarlo ahí. Oye, Alvarito, nada, que los dos vinitos que nos has traído para esta semana, pues los dejaremos para la semana que viene.
Perfecto.
Y hoy vamos a recomendar cualquiera de los de la bodega Luis Cañas, que para eso le han dado el premio. Y además, mira, uno de los que traías era de Luis Cañas, y como todos están bien ricos, pues nada, a disfrutar de los de la bodega Luis Caña, que son bien buenos. Que termines bien el día, que mañana nos iremos de viaje.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Y es que es verdad, se ha pasado esto rapidísimo. Teníamos aquí varias noticias que contarte y que darte, pero en fin, te las haremos llegar a través de nuestras redes, nuestro internet, que ya sabes que estamos en www.losplatoshablan.com, también en Twitter, en @losplatoshablan, también en facebook.com/losplatoshablan, en fin, que tenemos un montón de canales para hacerte llegar la última hora en el mundo gastronómico, por lo menos lo que queremos que sepas. Aquí hay mucha noticia gastronómica, pero bueno, no todas merecen o nos llaman la atención como para hacértelas llegar, que para eso ya hay otros canales, que nosotros somos distintos. Oye, ponemos aquí el punto final, en unos segunditos llegamos a las 2, repasamos la actualidad nacional e internacional, pero mañana, que será miércoles 28 de marzo, ya sabes que a partir de las 12 y 20 estaremos encantados un día más, si nos eliges, para hacerte compañía. It sounds so nice, about time for pausing.